en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Después de la celebración del Black Friday, del Cyber Monday, ahora tenemos la celebración del Giving Tuesday, que no tiene tanta popularidad, pero que nosotros queremos subrayar, porque esta jornada es aquella en la que nos acordamos de también ofrecer nuestro dinero a entidades que trabajan con diversos colectivos. Y este año, en el que muchas familias madrileñas lo están pasando muy mal, es bueno que recordemos que hay que ayudar al Banco de Alimentos y al resto de asociaciones que trabajan con los colectivos más vulnerables de la Comunidad de Madrid. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y vamos a saludar ya directamente, mientras juega o no juega nuestra sintonía este partido, Javi García. La tenemos como los banquillos de los equipos madrileños de primera división, un poco disminuidos.
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahora ya sí que suena esa maravillosa sintonía. Como
la
siempre.
La hemos recuperado.
Y es que suena distinto el programa, cuando tenemos ese fondo ahí de colchón para las ofertas de empleo, que hoy nuevamente venimos cargados de ofertas de empleo y más que deberían ser, que queremos generar mucho empleo.
Hombre, seguro que sí, que la cosa se empezará a animar en momento que vean los negocios que vamos pasando la crisis sanitaria. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Como bien dice García, vamos a ver si damos esas ofertas de empleo.
Ahí tú tienes mucho que decir.
Uh-huh. Y este día más, ahora vamos a verlo.
Venga, pues vamos primero con las redes sociales, que también son de tu competencia, Andrea, así que el Twitter,
@ Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook, Javi.
Nada, simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, las ofertas de empleo que os han adelantado Javi y Andrea, que forman parte de nuestro programa habitualmente, pues empezamos en Alcalá de Henares con oposiciones. 15 plazas de policía local.
12 de ellas son de acceso libre. Es el proceso de selección por concurso oposición, formado, recordemos, por pruebas físicas, psicotécnicas, psicológicas y, por último, exámenes teóricos en los que se preguntará, por ejemplo, sobre normativa general y normativa de seguridad ciudadana. Los aspirantes deben contar con el título de bachiller y también el carné de conducir tipo B. El plazo termina el 23 de diciembre.
Mercadona aumentará su plantilla para trabajar en los supermercados de Arroyomolinos, Navalcarnero y Sevilla la Nueva.
En las secciones de carnicería, pescadería, panadería, perfumería, frutería, también charcutería, limpieza, reposición y cajas. Se encargarán de esas tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de productos en las secciones comentadas. Piden estudios mínimos en educación secundaria. El contrato es temporal de 20 horas a la semana, de lunes a sábado, en turnos fijos, tanto de mañana o de tarde, y la formación práctica es remunerada.
En Getafe reclaman conductores repartidores.
Que repartan con camión tráiler para recoger aparatos electrónicos en la distribución o puntos limpios y entregarlos en las plantas de tratamiento. Es imprescindible tener el permiso de conducir. Aquí se requiere el tipo C, el de camión. También el certificado de aptitud profesional, el CAP, que esté en vigor. Y también contar con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es temporal y la jornada completa.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes amplía el plazo para una plaza de ingeniero técnico industrial.
Perteneciente al grupo A, subgrupo A2. El proceso selectivo consta de fase de concurso en la que se van a valorar los méritos del aspirante y una fase de oposición formada por 3 ejercicios. Un cuestionario de 90 preguntas, un desarrollo de 10 preguntas y un supuesto práctico.
Y luego en Villalbilla buscan a dos operarios mecánicos.
En este caso, para trabajar en una empresa de mecanizado y cerrajería se requiere experiencia con herramientas manuales mínima de un año y tener además vehículo propio. El interesado debe estar también inscrito en una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid como demandante. Se ofrece un contrato por obra y servicio, la jornada es completa y el salario de 14.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya aprueba una plaza para técnico de urbanismo municipal.
Para la tramitación, gestión y asistencia de expedientes administrativos de urbanismo, así como la comunicación directa con el administrado. El proceso selectivo es mediante concurso-oposición. En la fase de concurso se evaluará los méritos profesionales y académicos del candidato. Y también en la fase de oposición habrá un examen tipo test de 50 preguntas y un supuesto práctico. El plazo de inscripción finaliza el próximo 29 de diciembre.
Mientras, el Ayuntamiento de Alcobendas ha convocado ya una plaza de técnico de administración especial.
En este caso se requiere una titulación universitaria. El sistema selectivo será por concurso-oposición. En la fase de oposición, una prueba tipo test de 90 preguntas, también una prueba práctica y, por último, una entrevista opcional. En la fase de concurso, como siempre, se valoran los méritos aportados por cada candidato. El plazo termina el 18 de diciembre.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, tienes que acceder al enlace para inscribirte, y para esa misión lo mejor es que visites la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro del cual, si vuelves a clicar, te encontrarás las ofertas de empleo de este primer día del mes de diciembre. Hoy tenemos la sintonía rebelde. Pero al final terminan funcionando, que es lo importante. Así que es la sintonía con la que damos paso los martes a nuestra mesa de autónomas, que la tenemos aquí ya preparada con Laura Gómez de ATA. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. Encantada de estar con vosotros.
Y nosotros también encantados. ¿Qué tal este fin de semana loco de compras, de, en fin?
Bueno, pues tampoco he hecho muchas compras, ¿eh? Me estoy resistiendo un poquito, que las Navidades están ya aquí a la vuelta de la esquina y vienen muchos gastos.
Claro, claro, claro. Bueno, algunos los anticipan, de hecho, estos días, aprovechan para ir adelantando regalos y este tipo de cosas.
Sí, pero como no me han chivado la carta de nadie, pues no he podido adelantarme.
Que no han escrito todavía la carta a los
Reyes
Magos.
Todavía no, claro, todavía claro. No.
Ese es el problema. Vamos a ver si en el entorno de Gloria Alonso, de Empieza Consultora, han escrito carta o no han escrito carta a los Reyes.
Hola, pues bueno, todavía no, la verdad. Luego es que la Navidad empieza un poquito más adelante. Acabamos de empezar diciembre y todavía estoy en ese momento. Primero el puente y luego ya llegará la Navidad. Aquí vamos. Yo creo que en tiempo, vamos en tiempo, no pues no en adelanto.
On time, que dicen los ingleses,
sí,
¿no?
Exacto, on time.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que, Laura, para algunos pequeños comercios sí que ha sido un soplo de aire estos días, ¿no?
Pues sí, desde luego, y además esto ha hecho también que mucha gente se animara pues a pasear por los centros de las ciudades, a comprar, a ver las luces, a empezar un poquito con el espíritu navideño, y eso genera economía. Sin duda, vamos.
Bueno, luego está la otra parte que a los sanitarios no les ha hecho tanta gracia, Gloria.
Sí, yo también soy un poco grinch en ese aspecto. Creo que está muy bien y que estamos deseando salir a la calle y recuperar, bueno, pues la alegría, ¿no? Y la Navidad pues es una época que es propicia para ello. Pero por otro lado, bueno, es que seguimos estando en esta situación terrible y no lo podemos olvidar. Claro. Yo creo que además nos van dando esos mensajes contradictorios, por un lado salsa y consume, por otro lado ojo, no salgas, ¿no? Pues ahí yo creo que la responsabilidad de cada persona.
Claro. En fin, pero este no es nuestro negociado, hoy como preámbulo está muy bien, pero lo importante es que vamos a hablar de autónomos, de autónomas, de pymes y todas ellas tienen dos canales de comunicación para enviar sus preguntas, sus consultas a Laura y a Gloria. Javi, ¿los repasamos?
Claro que sí. Recordamos a los oyentes y las oyentes que nos pueden escribir a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y, por supuesto, si se animan, a nosotros nos dan una alegría si recibimos una nota de voz con una consulta de un autónomo o una autónoma a través de WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Son un poco tímidos los autónomos a la hora de mandarnos sus notas de voz. Pero Laura, si estás preparada, empezamos con el examen de cada martes.
Vamos allá, preparada.
Venga, pues Javi, la primera de las consultas.
Comenzamos con la pregunta que nos hace Jaime, que nos cuenta que es un autónomo societario y que este mes la Seguridad Social le ha cargado 367 euros por un lado y luego otro cargo de 3 euros y pico. Como no le dan ninguna explicación, nos hace esta pregunta para Laura por si tenemos idea de la causa de ese cargo mínimo de 3 euros, que es el que no le cuadra, porque él dice que está siempre al corriente de pago y que no se explica por qué le han hecho este mes ese cargo adicional.
Bueno, pues con la última modificación de la normativa que se modificó, una de las últimas el año pasado, una de las cosas que se aprobó fue una subida progresiva de la cuota de forma anual. ¿Qué pasa? Que este año tendría que haberse hecho esa subida en enero y no la hicieron y la están aplicando ahora. Entonces, es justo esos 3 euros que tendrían que haber subido en enero, que no hicieron y ahora se han acordado.
Entonces, es como los atrasos, ¿no?, de esa cuota.
Sí, efectivamente. Le van a ir cobrando los 3 euros desde enero hasta ahora, hasta que ya se regularice.
Ah, o sea que no va a ser el primer mes que le paguen 3 euros, ¿no?
Efectivamente, le van a ir pasando los recibos. Ya lo hemos criticado nosotros porque no entendemos por qué están aplicando esto ahora. No lo aplicaron en su momento y pues podrían haberlo paralizado por la situación que estamos viviendo, porque 3 euros al fin y al cabo pueden pararlo.
Claro, claro, claro. De todas formas, estamos hablando de 3 euros en el caso de aquellas cuotas que cotizan para la base mínima. Me imagino que irá subiendo en función de la base que tenga cada una de las personas que tienen que pagar autónomos.
Sí, efectivamente. Ahora se sube, creo que es el 1,1, si no me equivoco. Entonces, en ya. función de la base de cada uno, pues lo mínimo son 3 euros y en función de la base será más.
Vale, perfecto. Gloria, ¿tú te has llevado ese disgusto o qué?
Bueno, como es una cantidad tan pequeña, pues sí que lo revisé y bueno, y ya también conocí que tenía que ver con eso, con ese aumento que no se había producido. Pero bueno, claro que como es una cantidad pues muy pequeña, pues dices, en principio no te asustas. Si hubiera sido otra cantidad, imagínate, me había claro. oído gritar.
Bueno, te advierto que si tenemos que recuperar todo hasta octubre, te quedan, al final van a sí. ser 30 y pico euros, más
claro,
o menos.
Claro, sí, sí, efectivamente, que seguiremos así. Pero claro. bueno, que como las píldoras en dosis pequeñas parece que duelen menos.
Que entran mejor, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Venga, pues vamos con la siguiente. García.
La segunda consulta la firma Sandra, una autónoma que nos cuenta que después de trabajar más de 20 años en un comercio, se jubilaba a su jefa y como le iba a vender, pues decidió ponerse la manta en la cabeza, comprarle ese negocio y ponerse ella al frente. Lo hizo en el mes de julio. Y bueno, pues ha tenido dificultades económicas, ha tenido que pedir un préstamo y está en estos inicios tan complicados en los que cuesta salir adelante. Le han dicho que la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para nuevos negocios. La pregunta es si le podríamos orientar de esas opciones que tiene y sobre todo si llega a tiempo a solicitarlas, porque recordemos que ella hizo efectiva esa adquisición en el mes de julio.
Laura, ¿qué le podemos
bueno,
decir?
Pues mira, primero darle la enhorabuena a Sonia porque ha hecho un traspaso de negocio que además como una especie de relevo generacional que es muy bonito entre antiguos empleados y antiguos propietarios y enhorabuena y muchísima fuerza. ¿Qué es lo que puede hacer Sonia? Pues Sonia puede solicitar la ampliación de la tarifa plana en la Comunidad de Madrid y lo puede hacer a partir de que lleve 10 meses de alta como autónoma. Todavía está en plazo porque si se dio de alta en julio, pues hasta junio puede empezar a pedirlo en junio.
Vale, pero en principio otras ayudas de las que tienen que ver con los gastos que ha tenido y todo eso.
Esa ya no, porque esa las tiene que pedir los 3 primeros meses de alta y ya han pasado.
Claro, 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 claro.
Y además pues, entiendo que ella no viene del desempleo, que es otro de los requisitos para acceder a esa.
Un detalle interesante.
Sí.
Y no había tampoco, porque hablamos de los proyectos estos de relevo generacional, tampoco hay ninguna ayuda asociada a ello.
No, todas las ayudas que hay son para emprendimiento en general, que son las que comentaba.
Pues fíjate que en eso, Laura, a lo mejor es buen momento para reclamarlo, porque cuando hemos hablado muchas veces contigo y con Gloria de las dificultades de muchos negocios que desaparecen porque no encuentran relevo, no porque les vaya mal. Y de hecho, Gloria, nos comentaban incluso de Fede Carne, de la Asociación de Carnicerías, que muchos negocios de carnicería desaparecen precisamente porque faltan profesionales que tomen el relevo, no porque económicamente los negocios marchen mal.
Ya, fíjate que, como dice Laura, qué estupendo, ¿no? Esto del relevo generacional y que en organizaciones siempre están haciendo planes de sucesión porque los consejeros se van a jubilar y aquí lo que hay es negocios esperando que haya un relevo, ¿no? Entonces sí que es verdad que deberían articularse, ¿no? Algunos canales para poner en contacto y para explicar que alguien que tenga iniciativa emprendedora, pues que tiene negocios que están funcionando, ¿no? Y que puede ponerse a llevarlos adelante. O sea que,
claro.
Y lo que es una pena es que esta señora que ha iniciado en julio, no, con todo lo que supone y que, bueno, que además que quién mejor que ella para conocer el negocio, pues que trabajaba ahí, que ahora no pueda tener un empuje o un empujón o un paragüitas, ¿no? Por lo menos para soportar esta racha. O sea que, caramba. Mucha suerte.
Mucha suerte, sí, le deseamos desde aquí a Sandra. Y si os parece, después continuamos con más consultas de los oyentes, pero es que ahora queríamos plantear que hay una página web que en realidad es un servicio de estos de alojamiento de páginas web que se llama GoDaddy, que ha hecho una radiografía de las pequeñas empresas y autónomos españoles y dice que la mitad no cumplen con la normativa de protección de datos. Gloria, cuántos dolores de cabeza, ¿no?
Es mi tema favorito. Sí, sí, no, que es verdad que es, bueno, pues es una de las preocupaciones, ¿no? De las pequeñas o muy pequeñas empresas que tenemos que cumplir con la legislación y la protección de datos, pues es una de las que seguramente nos afectan así de pleno. Y que, bueno, esta mañana ya comentábamos, ¿no?, preparando un poco el tema, pues que sí que hay una guía en la página web de la Agencia de Protección de Datos que facilita, pues, todos esos documentos que tienes que tener. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que, aunque tengas esa guía, hayas elaborado todos los documentos, pongas todas las coletillas y tengas en cuenta todas las fases, pues sientes un poco de sustillo. Para
claro.
Que no nos vamos a engañar.
Bueno, Laura, tú que recibes muchas consultas, me imagino que de autónomos, me imagino que también notarás el quebradero de cabeza que supone este tema.
Pues sí, sobre todo cuando se modificó la normativa, cuando entró en vigor el reglamento que venía de Europa, fue caótico para todo el mundo, muchísimo susto. Y sí es verdad que esta herramienta de la agencia, que se llama Facilita, viene muy bien para aquellos pequeños negocios que no tienen un tratamiento de datos muy grande, sino que a lo mejor tienen alguna factura que emiten algún cliente y tampoco son datos muy sensibles. Entonces sí pueden utilizarla. Sí es cierto que también nos llamaron muchos, que empresas que se dedican a esto, algunas, no todas naturalmente, se estaban aprovechando un poco de la situación y llamaban a negocios amenazando, entre comillas, diciendo que tenían que contratar con ellos porque si no iban a tener una multa de no sé cuántos mil euros. Y la verdad es que lo pasaron un poco mal. Menos mal que nos llamaron y ya pues lo relajamos un poquito.
Claro, claro. Sí, siempre hay algún aprovechado, sobre todo en este tipo de novedades. Y por eso nosotros vamos a hablar con una experta en esta cuestión. Saludamos ya a María González, que es de Écija Abogados, y experta precisamente en protección de datos. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, encantada de estar por aquí.
Y encantados nosotros de recibirte para contar. Bueno, María, como profesional, ¿te da la sensación que el estudio de GoDaddy, que dice que la mitad de los autónomos y pymes no cumplen con la normativa de protección de datos, va bien encaminada o regular encaminada?
Pues la verdad y sinceramente, y en línea con lo que comentaba Laura, creo que esos datos son bastante fieles a la realidad. Hay que tener en cuenta que con todo el cambio normativo se produjo un pequeño tsunami a la hora de adecuarnos, y es una normativa que puede tener muchas complicaciones, sobre todo si hablamos a nivel de grandes empresas. Es verdad que las micropymes, los autónomos y los pequeños negocios tienen bastante más facilidades a la hora de adecuarse a esta normativa, pero muchas veces por desconocimiento y debido a ese tipo de empresas que comentaba Laura, que por desgracia existen muchísimas, les generan más miedo y muchas veces son reacios a adoptar o a tener en cuenta también esta normativa dentro de su flujo de negocio.
En condiciones normales, en un negocio que tampoco maneje excesivos datos, como decía Laura, facturas y poco más, la tramitación es relativamente sencilla.
Efectivamente, el propio reglamento ya prevé excepciones, sobre todo a nivel documental, para las pequeñas empresas, donde les liberan de ciertas obligaciones, como es el registro de actividades del tratamiento y otra serie de obligaciones documentales que pueden ser más burocráticas o más complejas para las entidades. No obstante, una pequeña entidad con tratamientos básicos, como puede ser de proveedores, de clientes y de empleados, donde no traten datos excesivamente sensibles, las obligaciones que tienen que cumplir son bastante básicas o bastante estándar en cuanto que, sobre todo, y si me permites voy a hacer un par de bullets, creo que hay cuatro obligaciones que son fundamentales. Uno, toda la parte de información y transparencia al usuario, esas cláusulas de información que debemos incluir pues en aquellos formularios en los que vamos a recabar datos personales, en los contratos laborales o en los contratos con nuestros clientes y proveedores. La atención de los derechos de los usuarios, que eso es lo que está por encima de todo, en cuanto que al final esta normativa prevé la protección de un derecho fundamental de todos los ciudadanos, y luego que efectivamente en los sistemas donde tratemos esos datos, es decir, en los ordenadores o en las aplicaciones informáticas donde tratemos estos datos, pues que tenga una cierta seguridad para impedir el acceso de terceros ajenos a esos datos. Sí señalaría que a lo mejor ahora mismo, sobre todo en un año como este, donde las circunstancias obligan a los negocios a digitalizar y a utilizar cada vez más las herramientas tecnológicas, sí que las obligaciones para las empresas o la precaución que tienen que tener las empresas es mayor. Detectamos, por ejemplo, que cada vez más las empresas tienen páginas web o incluso se lanzan a vender por internet, y en estos casos sí que debe tenerse con mayor precaución todo el cumplimiento de la normativa de protección de datos, porque también la Agencia Española de Protección de Datos está un poco encima de ellos.
Claro, porque, hombre, estábamos hablando de esas empresas que más o menos casi te ponían la pistola en la sien, ¿no? Pero sí que es verdad que te pueden multar, que la agencia puede abrirte un expediente y multarte.
Eso es. Es verdad también que existe ese poder sancionador y que lo estamos viendo en los últimos tiempos, que sí se está sancionando también a pequeñas entidades, pero obviamente las multas no son las que establece, o el volumen de multas no son las que establece el reglamento, y que es el argumento que utilizaba este tipo de empresas. No hay que olvidar que el reglamento establece como posibles sanciones hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual. Este régimen sancionador obviamente está pensado para otro tipo de negocios, otro tipo de volúmenes de tratamientos de datos, donde creo que los pequeños negocios están muy lejos. Pero sí es verdad, y sin ánimo de meter miedo, de que existen sanciones a pequeñas entidades, pues que pueden rondar desde los 600 a los 3.000 euros, incluso algo más. Y obviamente las empresas deberían tener cautela en cubrir el riesgo, pero no tanto por cubrir el riesgo de sanción, sino por proteger los derechos de sus usuarios, de sus clientes y de sus proveedores personales.
Que al final es el origen de la ley, o sea, el motivo por el que se promulga la ley, ¿no? El proteger los datos. Y es verdad que muchas veces también tenemos, María, la sensación de que los pequeños se nos obliga mucho, pero luego tampoco los grandes cumplen demasiado, ¿no?
Efectivamente, por eso decía que el dato que mostraba el estudio de GoDaddy creo que es bastante fiel a la realidad, en cuanto que los pequeños obviamente tienen más obstáculos, pero a los grandes obviamente pues tienen también sus problemas a la hora de cumplir, muchas veces por la complejidad de sus propias operativas y otras muchas porque durante mucho tiempo, y creo que esto es algo que el reglamento va a resolver, les compensaba incumplir. Con la normativa anterior las sanciones estaban mucho más tasadas, y grandes compañías de diversos sectores que no quiero nombrar para no dar lugar
para no
a
ofender,
equívocos,
¿no?
tenían previsto entre sus presupuestos anuales pues este tipo de sanciones. Ahora, obviamente, con una potencial sanción de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual, se lo piensan más y ahora están haciendo un ejercicio importante de intentar adecuarse.
Bueno, esto es gracioso porque suceden tantas cosas con las grandes empresas. Estamos hablando de los delitos medioambientales, por ejemplo, que les compensa muchas veces más pagar la multa que no contaminar, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la protección de datos veo que es parecido. María, nos escucha a esta hora y este martes muchos propietarios de pequeños negocios. ¿Les recomiendas que acudan a personal especializado o en el caso sobre todo de lo primero que hablábamos de los tratamientos más básicos con algo de información y esa guía que la propia agencia, digamos que pone a disposición de los pequeños negocios sería suficiente?
Pues por un lado, si efectivamente solo tienen tratamientos básicos, esta guía de la agencia les puede servir de orientación para cubrir ellos mismos esta normativa, pero yo sí que recomendaría que acudiesen a personal especializado porque les va a orientar más, pero sobre todo ellos van a poder centrarse en su negocio, que es algo fundamental en el día de hoy, que
sí.
Dejen el cumplimiento normativo y la ayuda o el soporte en esa materia a quien le puede ayudar y ellos se centren de verdad en potenciar esos negocios, que es lo que necesitamos actualmente.
Desde luego que sí, María, y aquí defendemos, precisamente la semana pasada hablábamos de la necesidad de contar con profesionales en aquellas materias que no tienen nada que ver con el fondo de nuestro negocio, pero que las necesitamos también para que el negocio siga adelante. María, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todos.
Enseguida hablamos con Laura y con Gloria de este asunto y sobre todo de la necesidad de contar con profesionales al respecto y de otras consultas que nos hemos dejado pendientes, pero ahora tenemos que hacer un alto en el camino.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y De Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos. Llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Estamos muy bien acompañados en estos martes de la mesa de autónomas con Laura y Gloria Alonso. Laura, hablábamos la semana pasada de la necesidad de asesorarnos, ¿no?, con expertos, y esto de la protección de datos sería un ejemplo.
Pues por supuesto, es que no podemos intentar estar a todos, que es imposible. Si es cierto que es que una de las consultas que yo recibí muy al principio era una señora que tenía un kiosco de prensa. Me decía, ¿tengo que contratar a una empresa? Y digo, hombre, si es que no tienen, no hacen ni facturas a tus clientes, solo con los proveedores. Pero claro, en el momento en el que tienes un mayor volumen o a lo mejor no tienes tiempo para dedicarle toda esa protección que deben tener los datos de tus clientes, oye, hay precios muy asequibles en los que te gestionan estos y te quitas un problema de encima.
Hombre, un problema que, aunque no como esas empresas que nos comentabas, que nos anunciaban millones incluso, o el 4% de la facturación anual, pero, oye, entre 600 y 3.000 euros, Gloria, es un pico para muchos pequeños negocios.
Pues sí, no es ninguna broma, y bueno, yo sí, yo he sido de las que he recibido esas llamadas, ¿eh?, de que si no lo tenía iba a tener una multa de 1 millón de euros, que dije, bueno, si me ponen una multa de 1 millón de euros, será que mi empresa vale muchísimo, así sí, que igual me interesa que me la pongan porque me estoy perdiendo algo. Pero bueno, o sea, me entró la risa, de verdad, porque dije, esto de la proporcionalidad, no sé dónde lo han dejado, pero sí que es cierto que es una preocupación, sobre todo cuando recibes, pues eso, información de las empresas, cuando tienes a tus clientes, bueno, pues todo eso, finalmente tienes que saber cuál es la gestión que hay que hacer para cumplir con la normativa y para que, bueno, pues tu manera de trabajar sea profesional. Así que, bueno, yo desde luego creo que hay que meterlo dentro del presupuesto de inversiones, porque es una inversión, elimina un riesgo, ¿no? Y eliminar un riesgo, pues, es muy importante.
Bueno, pues nosotros lo que vamos a sumarnos son a las consultas de nuestros oyentes. Recuerda, 652-868099, 652-868099 o madridtrabaja@ondamadrid.es. Javi, vamos con la tercera de las preguntas.
Sí, Peña, y hablábamos antes del relevo generacional en los pequeños negocios, aquellos incluso que se veían abocados al cierre porque no encontraban a quién dejárselo. No sabemos si este es el caso de Andrés, pero lo cierto es que nos cuenta que está próximo a su jubilación y que le gustaría seguir regentando su negocio, que si podría compaginar, Laura, el cobro de esa pensión, en este caso, conseguir en el negocio.
Sí, claro que sí. Hace ya tiempo existe lo que se conoce como jubilación activa. Podrá seguir con su negocio y cobrará el 50% de su pensión. De cuota de autónomos pagará una cuota que llaman de solidaridad, que son entre 100 y 120 euros al mes. Y si contrata a alguien, que esté viendo muy bien para ese relevo generacional, percibirá el 100% de su pensión de jubilación, podrá seguir con su negocio en activo y además estará formando una persona que quizás el día de mañana le compre su negocio.
Mira, pues es una posibilidad. De todas formas, el hecho de entrar en jubilación activa no mejora luego la pensión ni nada, ¿no?
No, ya no, digamos que ya no te sumaría esas cotizaciones, por eso le llaman cuota de solidaridad, porque la das solidariamente.
Sí, sí, por la cara, como el que diría aquel, ¿no?
Pues sí, por un poquito por amor a España, no sé.
Eso es, sí, por amor a la patria.
Desde luego.
Bueno, tenemos la cuarta.
La cuarta consulta en este caso es de un oyente que regenta un bar y que ha escuchado en las noticias, se está hablando mucho de esto, de la necesidad de instalar filtros en los negocios, en las aulas, y él nos pregunta si para combatir el coronavirus, si tiene que instalar ese filtro, si existe algún tipo, Laura, de subvención que le ayude en la instalación, en la inversión que tiene que realizar.
Bueno, entiendo que esto es una recomendación, no es una obligación, y no existe ninguna subvención para este tema. Sí, es verdad que ya lo comentábamos en pleno encierro, que por favor no se hicieran inversiones a lo loco de cosas que estaban comentándose en prensa, que a lo mejor te iban a obligar a poner, a no ser que sea obligatorio o que tú tomes la decisión de ponerlo para mejorar la calidad del aire de tu negocio, ¿no? Y la salud al final y la seguridad de todos. Pero ahora mismo no existen ayudas.
O sea, no existen ayudas, pero tampoco obligación, que también como tenemos noticias muchas veces un poco contradictorias, no existe obligación, ¿no?
No existe obligación, por lo menos de momento.
Eso es, hasta el día de hoy, 1 de diciembre. Lo que pase pasado mañana, ya veremos, ¿no?
Eso es, ya no lo sabemos. Oye, ¿lo recomiendan? Pues ya eso cada uno que vea si le interesa o no.
Vale, perfecto. Bueno, hemos hablado aquí muchas veces de la necesidad, Gloria, de reinventar los negocios para intentar salir adelante en esta crisis que estamos resolviendo, ¿no?
Pues
nos
sí,
lo has dicho
que
muchas veces.
Sí, pero vamos, y sigo diciéndolo, reinventarse, darle una vuelta, buscar nuevas posibilidades, en fin, hacer que esté vivo en nuestro negocio, sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de alguien que ha practicado esto de la reinvención y que nos parece que es una historia motivadora para otras personas que puedan estar en circunstancias parecidas, que por desgracia son muchas. Cumplen este año el 10º aniversario. Es una tienda que aquellos que viven por Malasaña o que se han pasado por el centro de Madrid la conocen sobradamente porque vende discos, que es algo que antiguamente era muy popular, pero ahora desde luego se cuentan, yo creo que con los dedos de una mano. Paco Fernández, encargado de Cuervo Store. Muy buenas, ¿qué tal, Paco?
Buenas tardes, todo bien, encantado de saludaros.
Y nosotros también, porque yo creo que vuestra historia nos va a servir de ejemplo a muchas personas que nos están escuchando, que lo están pasando fatal. Vosotros también lo habéis pasado fatal, obviamente, ¿no, Paco?
Sí, bueno, y lo estamos peleando todavía. En el fondo, nosotros hemos vuelto a reabrir el viernes pasado y estamos viendo a ver qué tal funcionamos.
¿Y de momento, desde el viernes pasado, qué tal?
Desde el viernes pasado, bien. Pero, claro, los primeros días son los de la reinauguración y obviamente distan mucho de lo que sea la realidad normal de lo que nos espera por llegar, o al menos prefiero ser cauto, pero bueno, los primeros días muy bien. Muy
bueno, también es verdad que si abristeis el viernes, pillasteis todo lo que tiene que ver con este fin de semana, que ha sido una locura en el centro de Madrid, muy diferente a lo de fines de semana anteriores.
Absolutamente, sí. Aquí en el barrio se respiraba, pues bueno, había mucha más gente en la calle, eso es verdad.
Bueno, decía yo que 10 años lleváis, ¿no?, vendiendo música, que está muy bien.
Efectivamente, 10 años. Música y casi cualquier cosa que se nos ocurriera y que nosotros creíamos que de alguna manera tenía que ver con la música, sí.
Bueno, y precisamente dijisteis, bueno, tiene mucho que ver con la música y en particular con el rock and roll, las pizzas.
Pues sí, aunque pueda parecer sorprendente, pero a nosotros para nosotros guardaba una serie de similitudes. La primera de ellas es que son redondos, miden más o menos lo mismo, las cajas son muy parecidas y de hecho ya ha habido bandas en el pasado que hacen ediciones en vinilo dentro de una caja de pizza. Entonces era como que la asociación de alguna manera estaba en la parte trasera de nuestra mente desde hacía ya.
Fíjate, pues esa asociación es la que os ha permitido reinventaros. ¿De qué manera? Porque hemos hablado de pizzas, pero ahora vamos a recomponer la acción que habéis puesto en marcha desde el pasado viernes.
Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido incorporar una ampliar el negocio, eliminar algunas de las cosas que teníamos que estaban funcionando desde hacía ya un tiempo un poco más débil, que era principalmente en la línea de ropa que trabajábamos, y lo que hemos hecho ha sido incorporar una cocina, adecuar la licencia. Y básicamente crear un nuevo modelo de negocio en el que el elemento nuevo que estamos metiendo le estamos dando una importancia considerable, como de un 40%, pero tampoco, pues seguimos siendo una tienda de discos, no estamos tampoco transformando nuestra identidad completamente, y de esta manera pues entendemos que estamos ganando encima un servicio de delivery, el propio de los repartidores de pizza, y aquí volvemos a jugar otra vez con la dualidad, porque lo que pretendemos es que este servicio de delivery también sirva para que podamos hacer el reparto de los discos o las cazadoras que vendemos en la tienda, y creemos que de alguna manera este modelo pues puede estar un poco a prueba de, pues hasta el momento a prueba de pandemias.
Hombre. Y si funciona bien durante la pandemia, no tiene por qué funcionar mal una vez que la superemos.
Efectivamente, si con esto conseguimos superar la pandemia, funcionará mucho mejor después, claro.
Claro, claro. De todas formas, estaba pensando yo, porque no es nada fácil que os hayan readecuado la licencia y todo lo que ver que tiene que ver con el mundo de la hostelería en el centro de Madrid, los trámites son un poco complicados.
Es que esto no es propiamente un negocio de hostelería como tal, en tanto en cuanto nosotros no tenemos barra de degustación. Aquí en el local la gente no puede consumir. Se parece más a una tienda, en realidad.
Necesitáis un takeaway, ¿no? Se llama la licencia o algo así.
Eso es, pero no es muy distinto a la licencia que puede tener cualquier comercio en el que tú puedas ir a comprar cerveza.
Correcto.
y no te la dejan tomar. Es en los cuales esos comercios están más cerca de ser una tienda que un bar.
Y luego habéis apostado por pizzas que no son las habituales, o sea que ahí la hawaiana no la vamos a encontrar, ¿no?
No, nos apetecía tener un discurso también con eso. Eso es porque, bueno, nos sentimos cocinillas y nos apetecía divertirnos también con eso. Entonces, bueno, pues sí, hemos jugado un poco con las recetas, tampoco muchísimo, yo creo, ¿eh? Pero a la gente le está llamando principalmente la atención. Porque de momento tenemos 4 pizzas y ya las iremos rotando, pero a la gente la que más le está llamando la atención es la pizza de chipirones.
Bueno, y una vegana que tenéis también, ¿no? Para el público que tiene ese estilo de alimentación.
La más demandada estos días, sí, la pizza vegana con una base de boniato, sin queso, pero le hemos querido poner cosas que estén ricas, y tenemos una calabaza macerada y... Claro, nos apetecía, o sea, sentíamos que teníamos que tener una responsabilidad porque no queríamos que pareciera que estábamos montando una pizzería para tirar adelante, una pizzería de cualquier manera, sino que queríamos volcar en ello y que quedara transmitido el hecho de que también lo estábamos haciendo con cariño.
Hombre, y con un componente de innovación, que no solamente la innovación tiene por qué ser en estos negocios supermodernos de alta tecnología, ¿no? También se puede innovar en el negocio de la venta de música, de discos y por supuesto de pizzas.
Lo hemos hecho como se hace en la música normalmente, que es a base de mezclar influencias de distintos sitios.
Claro.
Que es la manera de avanzar, de coger influencias de distintos lados, y es lo que siento que hemos hecho. Todos los que trabajamos aquí somos músicos, y yo creo que una sintonía a la hora de trabajar aquí es que entendemos las cosas en base a canciones, y esto nos hacía casi como, pues eso, como estar componiendo una canción, mezclando pues elementos del jazz y del rap, por decirte algo.
Qué bueno. La verdad es que sí, que efectivamente tiene todo su relación y está muy bien hilado. Gloria, ¿qué te parece lo que nos está contando Paco?
Bueno, me encanta, que yo me pediré una, seguro.
Sí.
Y sí, pues además la tienda ya la conozco, así que bueno, enhorabuena y muchísimo éxito, seguro tendréis.
Muchas gracias.
Vamos también con Laura, que seguramente también os querrá comentar alguna cosilla.
Bueno, que vamos, está clarísimo que tienen mente de artista, ¿sabes? Porque han hecho ahí un mix súper chulo, me parece una idea buenísima, y yo lo único que pensé es en los celíacos.
Sí,
por favor.
Lo tenemos en mente, Laura, es las masas, que por cierto las traemos todos los días, las masas son súper guays. Estamos trabajando en ello. Esto, lo de los celíacos es básicamente porque el volumen de fabricación que tiene el obrador con el que estamos trabajando esto es ahora mismo limitado, pero estamos en ello. Estamos en ello.
Estupendo, gracias.
Teniendo en cuenta el colectivo. Bueno, o sea, también es otra parte a la hora de innovar, los proveedores. ¿Os ha costado mucho localizar ese obrador?
No, yo que vivo Malasaña desde que tengo uso de razón, soy un enamorado de este barrio que ha cambiado mucho y ha habido algunas cosas que hemos perdido, pero yo siempre en todos los proyectos que hemos abordado queríamos poner en valor el barrio y para eso por supuesto lo teníamos claro también y todos los proveedores que estamos utilizando son las tiendas del barrio.
Ah, muy bien. Pues entonces estáis generando además economía para el resto de personas que trabajan y que montan sus propios negocios allí en Malasaña. Paco, sois muy conocidos, pero para los que están despistados, cuéntanos dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer para pediros música, pizzas, ropa y todo lo que tenéis.
Pues mira, estamos ubicados en pleno corazón de Malasaña, al lado de la Plaza del 2 de Mayo, en la calle Velarde número 13, muy cerquita de la Plaza del 2 de Mayo y al lado de la calle Fuencarral. En breve vamos a tener la nueva web, que yo creo que estará mañana o pasado, que va a ser como el nombre de la tienda, cuervostore.com. Y mientras tanto estamos atendiendo pedidos por teléfono y por WhatsApp en el 679-745-810.
Repítenos, porque siempre igual le ha pillado sí. Alguien buscando el bolígrafo y siempre, el papel siempre. O el móvil, ahora ya es más moderno apuntarlo en el móvil directamente.
Sí, es el 679-745-810.
Bueno, pues Paco, que muchísimas gracias, que enhorabuena, que os salga fenomenal, porque la gente con esa iniciativa y con esa imaginación tiene que salir adelante con y sin pandemia, y además por lo que sirves de ejemplo a otros muchos negocios que le pueden dar también esas vueltas, que no tiene por qué ser lo mismo que nos ha contado Paco, sino que ellos lo pueden adaptar al barrio en el que se encuentren, al tipo de negocio que tengan, etcétera. Así que un placer, Paco, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Y nosotros seguimos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichtingkühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y lafuncionquesalemal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes disfruta de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League. Desde las 6:30, Shakhtar Donetsk, Real Madrid. Y a las 9, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. Y además, en segunda, Fuenlabrada, Málaga.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Empezamos con uno de diseño de recursos accesibles en HTML.
Son 60 horas de formación teórica que se imparten en la modalidad online. El objetivo es capacitar a los profesionales del sector TIC en el desarrollo de aplicaciones y medios accesibles en la web. Ya puedes inscribirte en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Hay un curso de ciberseguridad como una asignatura pendiente.
Sí, en este caso hablamos de un webinar organizado por la Cámara de Comercio de Madrid que está dirigido a pymes de carácter industrial. Es una sesión que ofrece una visión general de los principales riesgos a los que se expone este tipo de negocio y propone además una serie de recomendaciones y protocolos para así evitarlos. Ya te puedes conectar mañana a las 4 de la tarde.
Según termine nuestro programa, te puedes conectar. Mientras tanto, curso de posicionamiento de sitios web en SEO, SEM y SMO.
Conocerás las diferentes estrategias que podemos poner en marcha para mejorar el posicionamiento y la reputación de una marca a través de 65 horas teóricas. Ya puedes reservar tu plaza también en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y hay un curso de soluciones innovadoras como niveles freáticos en construcción. ¡Qué vaya nombrecitos, Andrea, de cursos!
Te explico.
Tú no se los pones, ya sé que tú no se los pones, pero...
Ese mismo iba a responder yo. Me has leído la mente.
Bueno, pues
Javi, ¿de qué va el curso este?
El curso en realidad es un webinar organizado por la Fundación Laboral de la Construcción en el que se conocen casos prácticos sobre la impermeabilización adherida al hormigón de instalación previa al vertido como una solución para su correcta instalación en estructuras enterradas. Si te interesa, tienes que reservar en tu agenda el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Debe ser porque yo no me dedico al asunto de la construcción, pero desde luego no es un curso que me apetezca.
A mí me ha sonado a chino totalmente.
Totalmente, por eso digo que debe ser porque yo no soy del negociado y seguramente los que trabajáis en el mundo de la construcción estáis ahora mismo escandalizados por lo que estamos diciendo los dos Javis, como diciendo, bueno, si este curso es lo más de lo más, ¿por qué lo ponéis así? Pero bueno, en fin. Andrea, ¿ibas a decir algo antes de que pasemos de nuevo a nuestra mesa?
No, nada, que efectivamente no es nuestro área.
Ya.
Como periodistas, pues en esto no.
El nivel freático nos suena un poco lejano. Bueno, en fin, vamos con nuestra mesa de redacción. Estas cosas ya sí nos van sonando un poquito más, porque anda que no llevamos, yo creo que desde que empezamos el programa ya por 2018, hablando de la polémica de Glovo y su Rider, y tenemos un nuevo capítulo de esta novela.
Sí, Peña, porque como decías, llevamos mucho tiempo hablando. De hecho, a finales del mes de septiembre se pronunció ya de forma definitiva el Tribunal Supremo en relación a si los repartidores de comida a domicilio son o no falsos autónomos. Recordamos que la sentencia indicaba que existe una relación laboral y que, por lo tanto, deben ser dados de alta como trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, según recoge el diario Economía Digital, la plataforma Glovo tiene intención de continuar con su modelo actual e incluso estaría aconsejando a sus riders, a sus repartidores, en concreto a los que fueron ya dados de alta de oficio por la inspección de trabajo, que acudan a las oficinas de trabajo y soliciten la baja como asalariados. Como decimos, es una indicación que hace la plataforma en una reunión que mantuvo con repartidores y a la que tuvo acceso el citado medio Economía Digital.
Es sorprendente, Laura, ¿no?, que después de una sentencia la empresa diga, no le hago ni caso y yo sigo RQR.
Bueno, pues no sé, ya hay sentencias, hay varias sentencias, la inspección actúa, pues volverá a actuar. Es que
no hay otro. Luego además, eso ya lo comento yo, ¿no? Me parece sorprendente que la empresa además pida al trabajador que se dé de baja como asalariado, porque de esa manera ni siquiera tiene que afrontar los gastos de lo que sería un despido.
Pero es que, ¿cómo te vas a dar de baja tú? Sabes que no lo entiendo. O sea, que vas a Seguridad Social tú a darte de baja, en todo caso presentarás una carta de renuncia a la empresa, ¿no? O sea, yo no claro. puedo ir a Seguridad Social y decir, ya no quiero trabajar más en mi empresa. Me dice
claro.
Seguridad Social, comunícase usted a la empresa.
En fin, es muy sorprendente. Gloria, ¿qué opinas?
Pues sí, coincido absolutamente que después de que haya sentencias que han dejado claro que no son autónomos, sino que deben ser contratados, lo que entiendo menos es la, bueno, la información, ¿no?, que llega desde la empresa, como bien dice Laura, que tú no te puedes dar de baja en la Seguridad Social, sino que es una carta de renuncia, con lo cual ni indemnización, ni luego un derecho a paro, ni nada. O sea, es como
suicidio
laboral.
Ellos lo que dicen es que después te das de baja y ellos te vuelven a contratar como autónomo.
Ya, claro, pero cambias de régimen, pierdes lo que hayas ido adquiriendo, ¿no?, de derecho en cuanto a prestación por desempleo, no sé, en fin, que me parece una locura y que para eso hay asesorías y personas que te puedan asesorar si eres un trabajador de Glovo, para que sepas que si lo haces, a qué te arriesgas y si no lo haces también.
En fin, también tenemos la factura que representa la crisis de la pandemia al mundo autónomo, que es un estudio de ATA. Andrea, cuéntanos.
Según el último barómetro de ATA, unos 450.000 autónomos tendrán que disminuir su plantilla en los próximos meses. Por tanto, el colectivo de trabajadores por cuenta propia es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la COVID-19 y las nuevas restricciones. Hablamos de confinamientos, toques de queda y cierres perimetrales. Los autónomos, según este estudio de ATA, cerrarán el año con 60.000 millones en pérdidas y más de 600.000 negocios sin actividad debido a la COVID-19, como decíamos. Además de esos autónomos encuestados, dos de cada tres trabajadores por cuenta propia prevén que el 66,5% que la economía tardará más de un año en recuperarse.
Laura, 60.000 millones de euros, qué barbaridad, ¿eh?
Es que es una barbaridad, que tener en cuenta que todas las partes buenas del año en España, ¿no? Las fiestas, las navidades, los veranos, Semana Santa, o sea, es que todo eso lo hemos perdido este año y probablemente lo perdemos el año que viene.
Bueno, pues vamos a saludar a nuestra autónoma superviviente. María Díaz, muy buenas, ¿cómo andas? ¿Qué tal? A ver, ahora te escuchamos.
Ver, entro llorando.
Venga, llora.
Llorando, porque claro, primero, aparte estos de Glovo, que me parecen unos sinvergüenzas, porque se están aprovechando además de una crisis que le obliga al trabajador a coger a veces lo que pueda y como pueda. Es verdad que el tema de los autónomos es lamentable, nos va a costar mucho levantarnos de esto. El gobierno no ha ayudado una porra, vamos a decirlo todo, porque ya lo hablamos que el 20 de noviembre nos sacudió bien y no ha entendido nada, no ha entendido nada. Yo sinceramente, que os diga, no puedo decir otra cosa, pero yo sigo con mi culebrón del ayuntamiento.
Venga, ¿no? Sigue. Nuevo capítulo, ¿no?
Esto no ha acabado, no. Menos mal que tengo estudios y ya no dudo de mí misma, porque es que si no... Pero también os digo, ya estoy preparando, he pedido ya la partida de bautismo, el certificado de penales y estoy averiguando el nombre de los dos suegros de todos los alcaldes que ha habido en Madrid desde 1880 para acá. La pregunta trampa, la siguiente viene por aquí. El asunto es que yo rellené un formulario que me mandaron, que me hicieron llegar tarde, con 16 días de retraso. Rellené un formulario y adjunté una factura. Bueno, ahora me dicen en el formulario que un código que me pedían, que nunca me habían dado, que tuve que buscar por mi cuenta, que no me lo admitía la máquina, vamos a decirlo así, porque decía que ese no era. Entonces puse otro que me habían pasado por otro lado. Y entonces me lo admitió, que ese PR, porque es como se llama eso, no es correcto, que era el otro, el que no me admitía, y que además me faltan datos que la máquina, pues por lo que sea, pues oye, pues no estaba en el ese día para preguntarme esas cosas, y no estaba en el formulario, y entonces me faltaban datos de un formulario que no tengo. Entonces es como tremendo, es decir, estamos a todo esto desde el 16 hasta el 30, 2 semanas, estamos a 30 de noviembre, y yo me hago una apuesta con los oyentes, que llegan los reyes, los magos, no los otros, que
sí.
Hablar, y yo no he cobrado esa factura que se me dijo que cobraba el 1 de noviembre. Lo del Ayuntamiento de Madrid, otra vergüenza.
La verdad es que, Laura, con los ayuntamientos en general y particularmente con el de Madrid, también es una queja muy habitual entre los autónomos.
Sí, bueno, y sobre todo para el pago de facturas, ¿no? Cuando nosotros presentamos los informes de morosidad, los que siempre salen más morosos son los ayuntamientos. ¿Y qué te voy a contar? El de mi pueblo, de Jerez de la Frontera, siempre estar primero o el segundo. ¿Esto es?
Y nada, y encima, pues como dice María, la impotencia, porque tampoco se puede hacer gran cosa.
Claro, ¿no? Y menos en esta situación, que como ahora todo es telemático, no coges los teléfonos porque están desbordados, no puedes presentarte allí porque te echan, es que no hay forma.
En el correo de ayer, por primera vez, viene un nombre y un apellido de alguien, porque yo he estado escribiendo a la nada. Obviamente la nada tampoco me ha contestado, claro, como no había nombres, aquí esto como tremebundo. Entonces, una impotencia y además dices, mira, yo entiendo que las empresas privadas con las que estás trabajando, que bastante esfuerzo te cuesta, te lloren y te pidan que les bajes el presupuesto, que retrases el cobro, qué tal. Pero el Ayuntamiento de Madrid me parece una sinvergonzada.
Bueno, pues María, la semana...
A lo mejor han empezado con las represalias, porque yo te digo que esto tiene represalias.
Bueno, pues esperemos que no, que
bueno,
oye.
Estoy contándolo todo, ¿eh?
Perfecto, pues seguimos capítulo a capítulo y está muy bien que lo contemos. María, un abrazo.
Bueno, mi madre cuando me dije que cambiaba de carácter. Bueno,
un abrazo, María. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Laura. Hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene no, dentro de 15 días, porque la semana que viene es puente, ¿vale?
Claro, sí, venga, pues preparada.
Pero María, si hay...
Los autónomos no tenemos puente.
Si hay programa, o sea, contigo sí contamos. Con Laura y Gloria les damos vacaciones.
Gracias, gracias.
Venga, Gloria, hasta dentro de 15 días.
Chao, que lo paséis bien.
Y nos vamos porque llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid y después Madrid Directo. ¡Hasta mañana!